Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Muy buenos días. Muy solares, porque qué nochecita toledana. Hoy todavía será jornada ya veraniega, plenamente estival, y las cosas irán bajando a partir del martes, porque nos dijo ayer Olcina que todavía no podemos contar con temperaturas veraniegas estables. La victoria del Liverpool ayer en la final de la Champions y el trágico accidente que se ha llevado la vida de ese joven futbolista Reyes han teñido de sabor agridulce este domingo, en el que don Juan Carlos, después de una vida de servicio a España, se retira definitivamente de la escena pública. Una carta lacónica a su hijo esta semana, marcada inevitablemente por esa bruma que trae la vejez y el verse progresivamente superado por las circunstancias sociales e históricas, ha anunciado que la agenda de la Casa Real ya no contará en adelante con la presencia del rey de España, ese que lleva esa denominación tan fea de emérito, porque don Juan Carlos no tiene nada de emérito, será siempre rey de los españoles, rey en especial de los que hicieron la transición y los que nos criamos en ella. Le esperan muchos aplausos cerrados en los lugares que visite a partir de ahora, como ha ocurrido esta semana en un restaurante andaluz. Una comida íntima en Aranjuez, en el jardín de Oñate, con sus hermanas, sus hijos y sus nietos, será la sencilla despedida antes de una corrida en Aranjuez en honor de su madre, doña María de las Mercedes. Es el momento de echar la vista atrás a los tiempos de la dictadura, cuando la sangre y las injusticias de la Guerra Civil y de la Última República se sustanciaron en el régimen de Francisco Franco. Los niños de los años 60 y 70 descubríamos con asombro y medio en silencio, como se aprenden todas las cosas prohibidas, que España tenía un rey, pero que estaba en Portugal. Don Juan, heredero de la larga tradición de la corona española, no podía reinar. Y un niño pequeño de 10 años, enviado a España a estudiar, su hijo don Juan Carlos, hizo posible una finta de la historia. Francisco Franco, acostumbrado a mandar en todo, buscaba un camino para mandar también sobre la inevitable necesidad de morirse. Una vía para prolongar su sistema más allá de sus propios años. Y pensó en este chico. Haciendo heredero a don Juan Carlos, calculó prolongar el llamado movimiento, el sistema autoritario, los sindicatos verticales y, en fin, la dictadura. Pero el rey le salió rana. El monarca, a la muerte de Franco, con la inestimable colaboración de Adolfo Suárez, resolvió los principios del glorioso movimiento nacional en los de una democracia europea. España tendría constitución, jurada por el rey el primero. Tendría un sistema parlamentario, separación de poderes, elecciones libres, democracia. Nunca podremos agradecer suficiente el coraje del joven rey que abrió la puerta de la libertad. Y eso debemos de ser capaces de enseñárselo a nuestros hijos. Luego vino el 23F, el deseo de volver atrás, casi inevitable en una sociedad donde todo lo que he contado antes no fue en absoluto fácil y donde hubo mucha resistencia al cambio. Don Juan Carlos, pie en pared, paró el golpe militar de Tejero y afianzó el camino de la tierna democracia española. Nos acostumbramos de tal manera a su estar en todas partes, mano tendida, broma borbónica incluida, con la reina al lado, que no hemos echado cuentas de las miles y miles de reuniones pesadísimas, audiencias, viajes, entrevistas que don Juan Carlos ha realizado año tras año por España. A él se debe una labor diplomática impagable por el mundo entero, de enormes consecuencias económicas y políticas. Mientras los demás países cambiaban de presidente y de rostro, la joven democracia española tuvo el de unos reyes serenos y fieles, que siempre nos representaron dignamente. Luego vino lo de las chicas y el elefante, y el rasgarse de vestiduras tan propio de este país nuestro, donde parece que nadie ha hecho nada nunca. Siempre es el otro el que lo hace mal, el que hay que señalar, el desgraciado. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A ver si no hemos visto aquí escarceos amorosos de media nación, líos de faldas y cosas mucho peores que matar una fiera en África. No acabo de entender esta incapacidad nuestra para teñir la vida de nuestros personajes históricos con la pátina del desdoro, simplemente porque hayan sido humanos y falibles. Napoleón fue un ser espantoso en muchos extremos y Francia lo encumbra. Bismarck, Churchill no fueron en absoluto perfectos, pero sus países los idolatran, entre otras cosas por la cuenta que les trae. Porque si tiras piedras contra tu propio tejado, les quitas a los enemigos los trabajos. De nuestro desprecio nacional no se salvan ni Isabel de Castilla, ni Hernán Cortés, ni Felipe II. Aquí es muy difícil hacer historia. Me da pena esta costumbre nuestra de ponernos palos en las propias ruedas. Personalmente, desconfío de las personas, especialmente las públicas, que no tienen claroscuros, que aparentan falta de debilidad. Prefiero saber de qué pie cojea cada uno. Si es avaro, o si lo suyo es el ansia de poder, o si es cotilla o rijoso. De ese modo, uno sabe por dónde andarse. Porque cuando alguien aparenta perfección, malo. Algo grave ocurre sin que podamos sospechar el qué. Y seguramente es mucho peor que las divinidades ordinarias que lastran a los humanos y que son más viejas que respirar. Que tenemos aburridos a los confesores de trillar siempre los mismos mandamientos. No, señor. Los seres humanos somos falibles y pecadores, todos, señoras y señores. Y la vida pública es más exigente ahora que los medios y las comunicaciones filtran cada gesto, cada error, cada intimidad. Seamos generosos y justos. Se retira un gran rey y la historia nos dará la razón. Un monarca que ayudó a dar impulso a los impulsos de cambio de una España que quería ser libre, que se saltó muchas convenciones y presiones. Uno que ha sacado pecho por nosotros muchas veces, no solo en aquel histórico ¿por qué no te callas? Se merece muchos aplausos a partir de ahora, en mitad de sus viajes, de sus regatas, de las corridas, que espero que sean muchos y placenteros. Señores, viva España y viva el rey. Y necesitábamos un invitado a la altura de la ocasión, alguien que hubiese flanqueado de cerca a don Juan Carlos y hubiese seguido también de cerca esta incipiente democracia. En unos instantes voy a saludar a don Alfonso Guerra, pero ya sabéis que estamos aquí en fin de semana de COPE y que tenéis un WhatsApp de sonido para enviarnos vuestras señales, vuestras críticas, vuestras aportaciones. El 666-55-4000. También tenemos una dirección de Facebook, Cristina Fin de Semana, y un Twitter, arroba fin de semana COPE. El sevillano que vamos a saludar a continuación es el undécimo de 13 hermanos, hijo de militar, de una familia sencilla, diputado muy longevo, desde 1977, justo en la transición, a 2015, vicepresidente del Gobierno de España, vicesecretario general del PSOE. Empezó muy pronto en la militancia socialista con un grupo de amigos, Chávez, Guillermo Galiote o Felipe González, y desde 1962 es parte fundamental del PSOE. Ha sido un individuo que ha dejado un carácter propio, una impronta en la vida pública. Con una lengua mordaz, un cerebro muy rápido, fue capaz siempre de luchar por sus ideas. Y a muchos que estábamos incluso pequeños al margen de lo que acontecía, nos suscitaba una sonrisa, porque ciertamente era divertido e inteligente. Estamos escuchando una maravillosa obra de Mahler, que es uno de sus músicos favoritos, por no decir el que más. De hecho, una de sus hijas se llama Alma Mahler, efectivamente, Alma. Y él es un gran aficionado a la lectura, al teatro, a las bellas artes y las humanidades en general. Don Alfonso Guerra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
Bueno, pues a mí me gusta esa frase suya donde dijo rotundamente: es ingrato mandar al rey a un basurero por matar a un elefante.
¿Que no lo mató?
Además.
Ese es un pequeño detalle.
¿Qué pasó? Porque, que no lo sabía yo.
No, que se cayó, se rompió la cadera y no mató a ningún elefante.
Ah,
las
además.
Cosas son como don.
Pero es triste este destino español, ¿no?
Sí, los españoles somos un tanto autodestructivos. Nunca estamos contentos con nosotros mismos. Ustedes saben que todos los grandes imperios han tenido una leyenda negra. La diferencia del caso español es que nosotros compramos esa leyenda negra y la utilizamos como si fuéramos enemigos de nosotros mismos. Es habitual en nuestra historia.
La verdad es que sí. Estos días, por ejemplo, hemos visto cómo los representantes de la Cámara de Comercio de Cataluña pretenden declarar a Felipe VI persona non grata. Yo me pregunto si ustedes, los que hicieron de la transición, no se desalientan cuando ven que tantas cosas que se han construido, que se han hecho sólidamente, que están ahí para disfrute de todos, son desafiadas una y otra vez.
Sí, ahora le contesto, pero como ha citado usted un caso concreto, la Corporación Cámara de Comercio de Barcelona, yo quisiera decirle que se han adueñado de la Cámara de Comercio un grupo nacionalista con el 4% de participación de los empresarios. ¿Dónde estaba el 96% de los empresarios que han permitido eso? Y ahora les parece algo terrible. ¿Dónde estaban? ¿Por qué tanta cobardía? ¿Por qué no se participa? En fin, pero voy a la pregunta genérica que usted me hace. Sí, es increíble que estemos siempre dispuestos a dar la razón a los enemigos, a los que quieren nuestra decadencia, siempre a favor. Entonces, ahora hay una especie de negación a lo que se hizo en los años 70, que en el mundo entero aparecen como algo modérico, como un ejemplo extraordinario, y el caso del rey Juan Carlos a la cima de ese cambio. Pues ahora hay gente que, falsificando la historia, diciendo que hubo una desmovilización popular, que la amnistía fue un triunfo de la derecha y no la conquista de la izquierda, en creando falsedades, se quiere como enterrar lo que, desde el punto de vista de la historia española, fue un caso único. Una población que empuja a los dirigentes para que se pongan de acuerdo, una vez en la historia, y unos dirigentes dispuestos a renunciar a parte de sus planteamientos con objeto de conseguir una convivencia en la que quepan todos, una constitución que aprueba el 92% de la Cámara, 94% del Senado y casi el 90% de los españoles. Con todo eso, hay gente que dispara continuamente contra lo mejor de nuestra historia reciente.
Justamente a este respecto le quería preguntar sobre un voto particular que hubo en el Congreso para que se votara monarquía o república. Se oyen tambores de república y los más jóvenes reiteran una y otra vez que aquí no votó nadie. Precisamente usted tiene mucho que decir a este respecto.
Pues sí, porque, como digo, se falsifica la historia. La monarquía española, la actual, la de don Juan Carlos y don Felipe VI, esta monarquía es la única monarquía del mundo que se ha sometido a un referéndum popular, aprobado, por cierto, como he dicho, cerca del 90%. Pero, como esta monarquía se intenta argumentar que es una monarquía franquista, dicen algunos, o sea, hay que saber que los socialistas, cuando estábamos haciendo la Constitución, sabíamos que era difícil plantear un voto particular para que la Cámara decidiera entre monarquía o república. Y todo el mundo presionaba, me presionaba a mí, que yo llevaba la dirección de la gestión de la Constitución por parte del PSOE, me presionaba para que retiráramos ese voto. Pero ¿cómo vamos a votar entre monarquía y república? Eso es un riesgo muy grande. Y nosotros sostuvimos hasta el último instante, afortunadamente, que si no se votaba en el Congreso de los Diputados, la monarquía no sería democrática, sería la monarquía de la dictadura. Por tanto, los representantes de la soberanía popular tenían que decidir entre monarquía o república. Y se decidió, y la mayoría dijo monarquía. Y a partir de ese momento, como demócratas, todos aceptamos el veredicto popular.
Quede ahí, porque a veces parece que la gente no estudia historia o que no se la enseñamos en los colegios. Usted, desde su más temprana juventud, tuvo intereses socialistas. ¿Cuándo es el momento en que un socialista tan joven decide hacerse monárquico? ¿Cuándo advierte la importancia del rey en la transición y el interés que pueda tener la monarquía?
Bueno, tal como lo expresa usted, no es exacto, porque yo no me he hecho monárquico. Yo entiendo que un sistema de elección siempre es más representativo que un sistema de herencia. Lo que pasa es que la historia tiene sus propias condiciones. Mire, históricamente, monarquía se identificaba con autoritarismo y república con liberación del poder absoluto de la monarquía. Eso fue así hasta la Primera Guerra Mundial, porque de la Primera Guerra Mundial salen tres imperios absolutamente destruidos, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Hay tres grandes formaciones monárquicas que desaparecen. Y en la Segunda Guerra Mundial se da la paradoja de que las monarquías se han democratizado absolutamente, Noruega, Suecia, Reino Unido, y aparecen repúblicas totalitarias. La República Soviética, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia. Es decir, que de pronto la historia da un giro verdaderamente paradójico. Las monarquías se democratizan, las repúblicas se totalitarizan. Lo cual es increíble. Entonces, en España, un dictador como General Franco decide que aquí va a haber una monarquía autoritaria. Y efectivamente trae a un chico del extranjero, lo intenta adoctrinar en sus principios del movimiento. Y cuando llega la hora de la verdad, aquel joven, Juan Carlos, más tarde, el rey Juan Carlos, decide renunciar a esos poderes totalitarios y entregarlo en manos de quién, del pueblo, y decide apoyar la Constitución, se une a la vida democrática y la libertad, y cuando hay un momento de absoluto peligro de la democracia, el 23 de febrero, él pone su posición a favor de la Constitución y de la libertad. Evidentemente, esta monarquía es mucho más democrática que muchas de las repúblicas que hay en el mundo. Y entonces eso es inapelable entre la monarquía sueca, o noruega, española o británica y la República de Corea del Norte. Es evidente que cualquier persona con sentido común dice más democrático esta monarquía que aquella república. Claro que también hay repúblicas democráticas. No quiere decir que república no sea democrática. Entonces, cuando es el momento en que uno entiende que el rey destinado a ser un rey absoluto, aunque ya eso de la historia estaba completamente anacrónico, ha pasado a ser un hombre que quiere la democracia. En realidad, el primer atisbo se ve cuando, tras la muerte del dictador, hacen unos discursos el rey y el cardenal Tarancón, que eran discursos que podrían haber sido cambiados. Lo podía haber dicho al revés, o yo hubiese querido que lo hubiesen dicho al revés. Es a partir de ese momento que abre un camino, fíjese, la Iglesia, con lo que había sido la Iglesia con la dictadura, que abre un camino donde el rey va a plantear, con un personaje no suficientemente valorado entonces, de Adolfo Suárez. Mire, cuando el Consejo del Reino da la terna y nombra a Adolfo Suárez, toda la prensa española, toda, hizo artículos diciendo que esto era el triunfo del búnker, error, qué inmenso error, pero hubo un periódico clandestino, El Socialista, órgano del Partido Socialista Obrero Español, que escribió un editorial diciendo lo contrario, diciendo, esta es una oportunidad para la democracia, porque para desmontar el movimiento nacional, ¿quién mejor que el que está a su cabeza? Y ahí conjugaron las dos personalidades, Suárez y Juan Carlos, para realmente apoyar una salida democrática, que era por lo que estaban luchando las fuerzas políticas democráticas contra la dictadura.
Hmm. Usted estaba en la Cámara en aquel momento trágico del 23F, cuando Tejero intentó la involución. En 1981 fue el rey el que, digamos, pone pie en pared en ese momento del golpe de Estado. Y el pasado 1 de octubre, Felipe VI, yo creo que también puso pie en pared con su famoso discurso.
El
3 de octubre, sí, con relación a la revolución del 1 de octubre, explicando que la ley y la Constitución son principios inamovibles. ¿Usted ve paralelismos entre ambas cosas?
Absolutamente. Tanto que yo recuerdo una conversación que tuve con el que hoy es Felipe VI, entonces era príncipe, en la que hablamos de que el 23 de febrero había dado mucha carta de naturaleza en la población. relación al rey Juan Carlos. Y él, que era entonces príncipe, Felipe, dijo, hombre, eso es verdad, pero claro, yo no puedo pedir otro 23 de febrero para mi pueblo, con el riesgo que eso supone, para que yo tenga una popularidad como la de mi padre, que fue una frase que le ennoblecía. Pues llegó el 3 de octubre y llegó esa nueva oportunidad, y él hizo prácticamente el mismo discurso que hizo el padre, a favor de la libertad, de la democracia, de la Constitución.
Y sin embargo vemos abucheos al rey en Cataluña. Felipe VI viaja allí para un acto institucional en Gerona y le niegan un local, un ambiente en el que realizar las cosas. ¿Usted cree que este odio al rey es profundo? ¿Se ha roto el consenso? ¿Es imposible ya?
No, mire, no atacan al rey. Cuando atacan al rey, están atacando a la Constitución y al sistema democrático que los españoles se han dado a sí mismos. Saben que si ellos lograran derribar al rey, todo el proceso constituyente se abriría completamente. Y son los populistas que no quieren una democracia representativa, sino una plebiscitaria que siempre termina en una dictadura. Y son los independentistas que quieren la ruptura de la unidad de España. Entonces, ¿por dónde ellos tiran? Disparan contra lo que creen que es el elemento de sostén, que si eso cae, va a caer todo el sistema constitucional. En realidad están no atacando al rey, aunque atacan al rey, están atacando a la democracia y a la libertad.
¿Usted cómo ve el futuro de la corona y de España?
Bueno, las monarquías perviven siempre que respeten el sistema democrático. O sea que la monarquía cada día, cada mañana, tiene que plantearse cuál es su conducta en el esquema, en la arquitectura constitucional. El día que un rey, Alfonso XIII, por ejemplo, decide intervenir en política y cortar el proceso normal de la democracia, la monarquía está en peligro realmente de desaparición. Como aquí, con don Juan Carlos y con don Felipe, eso no se produce, la monarquía tendrá vida larga. Ahora, si ellos, en este caso ya Felipe o los sucesores, hicieran de nuevo una operación que escapara del esquema democrático, la monarquía estaría realmente en peligro.
¿Y el caso de España, que yo lo veo muy malamente?
Bueno, España es un país muy fuerte. Los españoles tienen una conciencia de su país bastante curiosa, porque son muy críticos con su país, pero lo aman, lo quieren. Entonces, es más fuerte de lo que creemos. Hay muchos que se asustan un poco ante tal cosa, que efectivamente no hay un país en el mundo, salvo España, que el jefe del Estado vaya a hacer un discurso y no le permitan utilizar un local de una entidad jerárquicamente inferior. Eso no pasa más que en España, porque, hay que decirlo, porque demasiada gente ha mirado para otro lado durante demasiado tiempo. Esa es la verdad. Porque hemos hablado antes de la Cámara de Comercio de Barcelona, pero ¿cómo es posible que se llegue a eso? Pues porque mucha gente mira para otro lado, porque es muy cómodo mirar para otro lado. Y cuando llegan los males, pues todo el mundo llora. Entonces yo creo que España es más fuerte de lo que muchos de nosotros pensamos. Hay dificultades. Hoy provienen desde la línea nacionalista, independentista o separatista, y desde el populismo que no cree en la democracia representativa. Pero estoy convencido que España tiene un futuro por delante muy positivo, porque es un país que ha aguantado todo. Ya saben cómo le atribuyen a Bismarck aquello de que el país más fuerte del mundo es España. Llevan los españoles 200 años queriendo destruirla y no lo han conseguido.
Hay dos preguntas más que le quiero hacer rápidamente. Una, la verdad es que es con maldad, porque he visto que Oriol Pujol ha salido a la cárcel para realizar, entre otras cosas, tareas sociales, que ya es lo más gracioso del tema. ¿Es verdad que uno de los hijos de Pujol le llegó a usted al despacho diciéndole que usted atacaba a su padre?
Que yo perseguía, que por qué yo perseguía a su padre. Sí, sí. Le dije, si yo lo he perseguido será porque lo merece. Yo no sé de qué me habla usted, pero si lo he perseguido es porque lo merece, seguro. Yo no hago cosas a lo loco. Y efectivamente era el momento de la banca catalana, y el momento aquel que subió al balcón de la Plaza San Jaume a decir que ahora cuando se hable de ética hablaremos nosotros, no ellos. Ya tenía el dinero oculto en Andorra cuando estaba dando ese discurso ético.
Qué barbaridad. Por último, le diré, Pedro Sánchez ha unido por fin de nuevo al socialismo después de la partición con ese otro partido que nació, que es Podemos. Propone ahora una fórmula federalista que se está manifestando también a través de la nueva presidenta del Congreso, a través del señor Iceta, a través del presidente del Senado. ¿Usted cómo ve el encaje de la corona con este sistema federal que se propone?
Mire, yo estoy un poco confundido, porque España es un Estado federal. Es un Estado federal. Cuando oigo a unos y a otros hablar, tenemos que ir al federalismo, a la federalización, el Estado federal, ya es un Estado federal. ¿Qué le falta el nombre? Pero es un Estado federal, por cierto, mucho más descentralizado que todos los Estados federales del mundo, salvo dos, Canadá y Australia. Es decir, que no sé muy bien de qué hablan. Siempre ha habido una retórica federal o federalista que no conduce a ninguna parte, porque no hay más que hacer, porque todo el que es partidario del Estado federal, no, tenemos que ir al Estado federal, hay que cambiar la Constitución para el Estado federal. Yo les pregunto, ¿para poner qué? Dígame, ¿qué va a poner en la Constitución? Nadie lo dice, porque ya somos un Estado federal. Y estamos dando vuelta al nombre. Bueno, pues póngale el nombre, quítenle el, que por cierto no aparece en la Constitución, eso de Estado de las comunidades autónomas. No se define así, pero si quieren poner Estado federal el nombre, que lo pongan, pero ¿qué más? ¿Qué más se añade? Porque luego están los que dicen, sí, pero el Estado federal no puede ser simétrico, tiene que ser asimétrico, entonces ya no hay federal. O sea, no, hay una cierta confusión que alimenta el que aparezcan que hay gente más democrática que otra. Mire, en España estamos en la tesis de que todo lo que no sea, o sea, todo aquel que no defienda que el poder debe estar todo descentralizado, ese no es progresista. Y es al revés. Los valores republicanos se asientan sobre la unidad de la nación. Es al revés. Son los menos progresistas son los que quieren dividir totalmente la nación. Entonces, hay mucha confusión. Yo, cuando alguien habla de Estado federal, yo les pido, por favor, que me digan en qué consiste. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a quitar o qué vamos a poner en la Constitución para transformar el Estado que tenemos en un Estado federal? Porque yo no veo qué.
Pues me imagino que la cuestión de la financiación. El que cada comunidad recaude su dinero, se lo gaste como quiera y se rompe el principio de solidaridad nacional.
Entonces ya no es una nación. Entonces ya no es una nación. Hombre, si cada uno recauda lo que llega a sus arcas en la región y lo gasta en la región sin hacer partícipe a los demás, ¿en qué está la nación? Eso fue como se hizo en la Unión Soviética cuando el Yeltsin, que fue considerado una maravilla por Occidente y era un alcohólico peligrosísimo. Pues este Yeltsin decidió que hacía una federación de estados y el presidente era Gorbachov y le dio una mesa para sentarse y luego le dio la pata a la mesa y desapareció todo. Eso no sería una nación. Eso no es un estado federal, eso es una confederación de estados.
Efectivamente. La verdad es que ha sido un placer, verdaderamente. Quiero decir, porque hablar con alguien que conecta los hechos actuales con lo que ha pasado en el pasado, con alguien que se ha molestado en leer, con alguien que ha hecho un juicio de la historia y que además ha arriesgado en ella, pues es verdaderamente un privilegio. Antes de ayer hizo 79 años, don Alfonso Guerra.
Efectivamente.
Sí. 31 de mayo y le queremos felicitar desde aquí.
Muchísimas gracias.
Y desearle pues que sea el año más feliz de su vida.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias por estar con los oyentes de COPE. Adiós. Y es séptimo domingo de Pascua, solemnidad de la Ascensión del Señor, y para eso, en 40 segundos de cultura, está el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este séptimo domingo de Pascua celebramos uno de los misterios más sublimes en torno al resucitado, su ascensión. Tal y como profesamos en el credo, después de resucitar, Cristo ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre. La diferencia entre la ascensión del Señor y la asunción de la Virgen es que Cristo, por ser Dios, sube al cielo por su propio poder, mientras que la Virgen es asunta porque Dios es quien hace subir a su madre al cielo. La ascensión se celebra los 40 días de la Pascua, siguiendo los hechos de los apóstoles que señalan que el Señor, tras aparecerse durante 40 días a los 11, subió al cielo. Desde 1977 esta solemnidad se pasó del jueves en que se celebraba al domingo siguiente. Hoy es también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Usted de quién ha sido fan, María Ángeles?
Yo de Rafa Camino.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y resulta que fui a Sierra Nevada y lo vi pasar.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echo a correr detrás de ellos. Rafa, Rafa, Rafa. Y le digo, una foto. Me di cuenta de que no era.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Mediamar cumplimos 20 años y lo celebramos con 20 ofertas históricas. Como este Samsung A50 por 295 euros, esta Skoda Dyson V8 por 299 euros, este aire acondicionado LG de 3.000 frigoríficos por 444 euros y más ofertas únicas en MediaMarkt.es. En nuestro 20 aniversario, vente a MediaMarkt.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en Cofidis.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
EO, EO, ¿estás ahí? Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola, hola. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La playa más paradisíaca de España está en...
Isla Canela, Huelva.
Turismo de naturaleza contemplando aves y paisajes naturales...
Isla Canela.
Sendas ciclistas, golf y deporte para toda la familia...
Isla Canela.
Entra ya en islacanela.es y descubre cómo puedes tener tu casa en primera línea de playa.
Isla Canela, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Tú, sí, sí, tú que todas las mañanas ruges como un león y que sales del trabajo como una gacela, ven a Disneyland París y despierta tu lado más salvaje.
Este verano estrenamos el nuevo Festival del Rey León y de la Selva. Reservando hasta el 12 de junio con BD Travel Brand, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia, tarjeta regalo de 200 euros, niños menores de 7 años gratis y podrás pagar en 10 meses. Ven con Iberia a Disneyland París reservando con BD Travel Brand en el 902-200-400, en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El trasplante de córnea es uno de los más frecuentes en España. Se hacen 5.000 al año. Y vamos a ver si tú, en caso de necesitarlo, puedes hacértelo. Te recomendamos la clínica Visum, de absoluta confianza y nivel europeo. Y, por ejemplo, al doctor Francisco Arnalich, que trabaja allí, que es oftalmólogo, especialista en cirugía de córnea. Y, por cierto, número uno del MIR y el único que ha elegido oftalmología. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuándo hay que sustituir la córnea?
Bueno, la córnea es la estructura transparente que tenemos delante del ojo y hay que sustituirla cuando se pierde la transparencia o cuando se deforma. Es como una bóveda esférica. Si se deforma, también sería una de las causas para trasplantar la córnea.
¿Y eso por qué sea? ¿Por qué acontece?
Bueno, la pérdida de transparencia puede acontecer lo más frecuente de forma hereditaria. Es una enfermedad que a partir de los 60 años empieza a producirse un edema corneal, pero también infecciones o traumatismos.
Ajá. Y mi pregunta es, ¿cuánto va a durar esta operación y cuánto tiempo vamos a tardar en ver correctamente?
Bueno, la cirugía puede durar entre una hora, hora y media más o menos, depende del tipo de cirugía. Hay cirugías parciales en las que sustituimos partes de la córnea, piezas de la córnea, y esas cirugías van a tener una recuperación muy rápida. Algunas de ellas hasta al mes podemos estar viendo perfectamente, y otras cirugías que requieren trasplantar toda la córnea, todas las estructuras, porque la enfermedad está mucho más avanzada, pues puede que requieran, por lo menos para hacer vida normal, un mes, pero hasta un año, hasta que el paciente puede recuperar la visión correctamente. Uh-huh.
¿Y de dónde salen estas córneas?
Pues estas córneas salen, afortunadamente, de donantes, de gente altruista que dona sus córneas, además de otro tipo de órganos. Y de hecho, es un como ha dicho usted antes, el trasplante más realizado en España, y estamos todavía carentes de donantes. Necesitamos donantes.
Todavía se necesitan más.
Necesitamos más, porque normalmente se sacan de córneas, o sea, las córneas se sacan de donantes que pueden donar otras cosas.
Sí, que dicen, dono mi cuerpo, todo lo que se puede aprovechar, y entonces se aprovecha el hígado, el corazón, las córneas, etcétera.
Y eso no es un número suficiente para cubrir la demanda. Se pueden donar córneas incluso pacientes que no pueden donar otro tipo de órganos.
Amigo, se muere a lo mejor una persona de 90 años que tiene insuficiencia renal y no puede donar los riñones, pero sí puede donar las córneas, y no las estamos aprovechando, doctor.
No las estamos aprovechando suficientemente. Los pacientes no saben esto y no hay suficientes donantes para lo que nos gustaría, para reducir la lista de espera de estos pacientes. Con que la córnea sea transparente y tenga un número de células adecuada, pueden donarse independientemente de la edad del paciente o de enfermedades que puedan tener a otros niveles.
Pues fíjate, nos puede servir este espacio para ambas cosas. Por un lado, instar a la donación de córnea, a indicar que en caso de fallecimiento se produzca esta posibilidad de trasplante, y por otro, recomendarte la clínica Visum si tienes un problema de córnea y hay que operar una parte o trasplantar una parte o cambiarla entera. Te atiende allí el doctor Francisco Arnalich, número uno del MIR, oftalmólogo especialista en cirugía de córnea. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina. Gracias.
Un placer.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I don't believe in an interventionist. Y la muerte, esa circunstancia de cada uno de nosotros, ayer irrumpió de nuevo en la actualidad de una manera particularmente dura, porque se llevó la vida de un joven de 35 años, un futbolista muy querido, Reyes, que desde luego ha teñido de luto la jornada. Nuestro compañero José Manuel Oliva nos cuenta la última hora de cuanto acontece en Sevilla. Buenos días, José Manuel.
Hola, Cristina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues me imagino que la capilla ardiente en el Sánchez Pizjuán abrirá en breve, si no es que está abierta ya, y se sentirá el dolor de la gente.
Sí, la ciudad sigue muy conmocionada, Cristina, desde que ayer a mediodía se conocía el fallecimiento de José Antonio Reyes. A esta hora de la mañana, el cuerpo sin vida de José Antonio Reyes se encuentra en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla. Desde ahí va a partir al filo de las 3:30, 4 de la tarde, hacia el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que, como bien decías, va a ser el lugar donde se va a instalar la capilla ardiente de José Antonio Reyes. Se va a abrir las puertas del estadio a las 4 de la tarde hasta aproximadamente las 9 de la noche. Ahí todos los aficionados del fútbol, la ciudad en general, tendrá la posibilidad de darle el último adiós a la familia y a José Antonio Reyes en un día que sigue siendo muy duro alrededor del tanatorio de donde se encuentra el exjugador del Sevilla y de otros clubes europeos y de nuestro país. Sus padres van a llegar enseguida también, han estado rodeados de la Junta Directiva del Sevilla, del presidente durante las últimas horas. Están absolutamente, me decían hace un instante, absolutamente rotos por el dolor y no dan crédito a lo que están viviendo. Y una vez que al filo de las 9 de la noche, Cristina, se cierre la capilla ardiente en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el cuerpo sin vida de José Antonio Reyes se va a trasladar a su pueblo, a Utrera. Un pueblo que está de luto, ha decretado 2 días de luto, y el cuerpo de Reyes pasará la noche en el salón de plenos del ayuntamiento. Ya mañana por la mañana, mañana lunes, a las 9:30, se oficiará su funeral en la iglesia de Santa María de Utrera.
¿Iba hacia Utrera él o regresaba de allí?
Sí, iba hacia Utrera. Él había entrenado por la mañana en Almendralejo. Ya sabes que él estaba jugando sus últimos años ya aquí en España. Lo había hecho en Extremadura, estaba haciéndolo en Extremadura, y volvía de entrenar por la mañana, y lo hacía con sus dos primos, con Jonathan Reyes, que también perdió la vida en el accidente, y con Juan Manuel Calderón, otro de sus primos, que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen del Rocío, en estado grave, pero nos contaban que parece que de momento la situación está controlada del tercero el segundo de los acompañantes en el vehículo que trasladaba a Reyes desde Almendralejo hasta su pueblo, hasta Utrera. El accidente se produce muy cerca de Utrera. La carretera que une Sevilla con Utrera es donde se produce el fatal accidente y desenlace de la vida de José Antonio Reyes.
¿Y cabe pensar qué pudo ocurrir?
Está la investigación evidentemente abierta para conocer cuáles han sido los motivos, si ha habido algún problema con el vehículo, si hubo exceso de velocidad. Bueno, buscar un poco ahora, y la investigación por parte de la Guardia Civil está abierta, están tratando un poco de conocer cuáles han podido ser los motivos por los cuales el coche en una carretera, que en su gran mayoría es una carretera bastante recta, se pudo salir de la autovía, de ese tramo que une Sevilla con Utrera. El caso es que el accidente fue tan aparatoso que después de dar varias vueltas de campana, el vehículo salió ardiendo en el acto, quedaron atrapados en el interior, salvo Juan Manuel Calderón, que pudo salir, y eso provocó que prácticamente nada pudieran hacer ni la Guardia Civil, ni bomberos, ni las emergencias, que se personaron rápidamente en el lugar por intentar salvar la vida de las dos personas que han fallecido en ese accidente.
Eran además quienes, el segundo fallecido y el que está muy herido, personas también jóvenes, y un primo, sí, y un sobrino de Reyes.
Los dos primos, 23 años. Jonathan Reyes y Juan Manuel Calderón, también de una edad similar. Jonathan Reyes y Juan Manuel Calderón prácticamente hacían vida con él en Extremadura, siempre estaban cerca de su primo, de José Antonio Reyes. Y bueno, yo les recuerdo, sobre todo a Jonathan Reyes, que era muy habitual que siempre estuviera en los viajes cuando él estaba, fue jugador del Sevilla, era muy habitual que estuviera en los viajes del equipo, solía viajar siempre pegado a él. Digamos que era una persona que vivía al lado de José Antonio Reyes, y era muy habitual que estuvieran juntos y que pasaran juntos la mayor parte del tiempo.
Qué dolor para la familia, qué pérdida tan tremenda.
Sí. Mira, yo recordaba anoche con Corrochano, en el último tramo de tiempo de juego, una familia muy, muy particular, una familia en la que tanto sus padres como él mismo siempre han estado unidos. Incluso cuando fichó por el Arsenal en Inglaterra, en Londres, se trasladaron todos. Muy muy familia todo, ¿no? Y bueno, me comentaban hace un ratito, cuando volví a preguntar por ellos, que su padre, Curro, que era muy habitual que lo viéramos en la ciudad deportiva cuando el niño, cuando era un crío y entrenaba Reyes, y su madre Mari, así como su mujer, están absolutamente destrozados y no dan crédito a lo que ha ocurrido.
Sí, además es que están, una doble pérdida y un gravísimo herido, y para una familia que es un clan, un dolor grande. José Manuel Oliva, de verdad, gracias por contarnos todo esto sobre la familia Reyes.
Muy bien.
Un saludo cariñoso. Adiós.
Un beso, Sara.
Y entran nuestros oyentes de la mano de Mikey de Toro, de Paloma Paulete, de Andrea Arce. ¿Cómo estáis,
Hola.
Criaturas?
¿Qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, aquí estamos, Cristina. Se habla mucho del rey don Juan Carlos.
Hoy su último día como... Bueno, ella se retira, de hecho, de la vida pública institucional. Nos han dejado muchos mensajes. Por ejemplo, Marta nos ha escrito a Facebook. Da las gracias a don Juan Carlos por su labor. Ahora dice a descansar. O Elena que dice, por mucho que trate de mancharse la imagen del rey emérito, es indudable e indiscutible su labor durante la transición de la dictadura a la democracia.
Y te felicitan mucho por el editorial desde nuestro WhatsApp, desde ese 666-55-40-00, diciendo que, bueno, que están contentos con cómo has despedido al rey de la vida pública, con cómo has atendido desde el editorial. Y tenemos una historia muy curiosa sobre un proyecto que se está llevando en Taiwán, que es en Filipinas, perdón. Están replantando árboles en base a, bueno, por los estudiantes. Es una cosa que están haciendo en general para los que se están graduando. O sea, si tú quieres ir a Filipinas, graduarte en una carrera o un tipo de... cualquier tipo de... Joder, de grado. Lo que sería que grado.
Es que mañana tienes 20 de toro.
Es que estoy entre licenciatura
y grado. O sea, tú vas allí, te gradúas y plantas un árbol,
¿no? No, es que no te puedes graduar a menos que plantes un árbol. O sea, te tienes que tirar toda la carrera plantando árboles para llegar al final de la carrera plantando árboles.
Me encanta.
Si no, no te puedes graduar.
O sea, si no plantas un pino, no te gradúas.
Efectivamente.
Vamos a poner un poquito de glamour aquí, que yo no acabo de aclararme. En directo, desde Marbella, Carmen Lomana. Muy buenos días, pequeña.
Buenos días, me escuchan porque aquí no sé qué ha pasado, que hay problemas, he tenido que entrar por teléfono, pero bueno, el caso es que me oigáis bien.
Claro, bueno, te oímos pues de aquella día, manera, no te acerques día. Demasiado al aparato.
No, es que estoy hablando desde mi móvil, que me habéis dejado ya sin consultorio, ya la gente le digo que empieza a las 10:40.
Pero si no tienes línea, si te has ido a Marbella y no se te oye, ¿qué consultorio ni consultorio?
Sí, se me oye.
¿Qué consultorio ni niño muerto si no tenemos Lomana aquí?
Bueno, pero cuando tú te vas a Mallorca también te oímos.
Anda esta, mira. Pero yo soy la directora del programa. Anda, vamos a escuchar lo que preguntan los oyentes, que están muy ansiosos, venga.
Hola Carmen, en un par de semanas tengo que pasar por el quirófano para retirarme una placa de la clavícula y la vez anterior me puse muy nervioso. ¿Nos podías dar algunos trucos para no estar nerviosos el día de la operación? Un saludo.
Ah, mira.
Bueno, mira, chico, yo sabes lo que te digo, que cuando veas ya que te van a anestesiar, pues tú piensas, me voy a dormir una siesta estupenda y me voy a despertar ya con este problema solucionado, porque además hacen maravillas. Entonces tú piensas que es un momento de relax, te vas a ir quedando dormido, tranquilito, poco a poco, y fenomenal, no tengas ningún miedo, porque eso no es nada. Además, ahora poner una sedación es fantástica.
Yo estoy de acuerdo contigo, hay que pensar que va a ser un momento placentero. Además, la anestesia da mucho gustito.
Sí, sobre todo que la puedes pedir, incluso antes de que te metan al quirófano.
Claro.
Así no te enteras.
El despertar.
Vamos con la otra pregunta.
Hola, Carmen. Ahora que se vuelven a llevar los pantalones campana, así como un poco noventeros, años 2000, te quería preguntar qué opinas tú de los pantalones campana con unas deportivas rollo blancas o similar. ¿Cómo lo ves?
¿Hoy?
Están muy de
moda. Bueno,
sí que lo están.
Lo que pasa, sí, no, pero entonces tienes que llevar los rollo campana, pero un poco cortos, porque si no te va a hacer muy baja y paticorta. Porque
O vas a ir arrastrando los mismos, claro.
No, pero es que esos los llevábamos siempre, yo recuerdo perfectamente, y eran no de los 90, de los 80 y los 70, con mucha campana. Y los llevábamos con zapatos de cuña, siempre con bastante tacón. Pero bueno, ahora se llevan de campana, cortos, como 4 o 5 dedos encima del tobillo, y eso sí los puedes llevar con zapatillas.
Pues ya sabes, no mételes
es que
un
sea
tajillo.
El colmo de los... Pero bueno,
vamos con otra pregunta.
A ver, para Carmen Lomana, preguntita. En casa de unos amigos necesitamos hacer aguas menores. Los chicos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Puntería en el medio del pozo con el siguiente ruido que siempre va a ser un poquito escandaloso? ¿O tenemos que apuntar contra las paredes sin que sea fuera, por supuesto?
¿Pero qué dices?
¿Apuntar fuera?
¿Pero qué dices? Es que me estás dejando, o sea, pero eres totalmente primario. Venga. Lo que tienes que hacer es, si no quieres manchar, porque lo de los hombres es muy fuerte, cómo dejan las tapas y todo alrededor.
Es que pero a veces no salen muchas direcciones.
No, lo que tienes que hacer es sentarte, como Dios manda, y ya está. Y así no salpicas para ningún lado.
Es que hay muchos hombres que consideran que eso es afeminado.
Pues que esté bueno, pero como no es en casa de sus amigos y no quiere dejar todo como una charca de patos, pues lo que tiene que hacer es sentarse. Y si no, pues dirán que es un sucio y que qué horror y no te van a volver a invitar.
Bueno, Lomana, vamos a ver si arreglamos lo del sonido. Vamos a la tertulia de chicas. Hablaremos de la operación bikini. La doctora Candela nos va a dar premisas y vías exactas para estar como Hércules y Venus en el próximo verano. Y también preguntaremos a Carmen Lomana cómo se está preparando. Vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Verti o falso? Vente a Verti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil con la última tecnología en aspiradoras, como el aspirador friegasuelos Bissell Crosswave, diseñado para aspirar, fregar y secar todo tipo de suelos de una sola pasada y en la mitad de tiempo.
Llévate un aspirador friegasuelos Bissell Crosswave por solo 299 euros y con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Hombre, Pepe! ¿Qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
Effective Wonder.
Pero, ¿qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
Alucino, pepinillos.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Tú, sí, sí, tú que todas las mañanas ruges como un león y que sales del trabajo como una gacela, ven a Disneyland París y despierta tu lado más salvaje.
Este verano estrenamos el nuevo Festival del Rey León y de la Selva. Reservando hasta el 12 de junio con BD Travel Brand, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia, tarjeta regalo de 200 euros, niños menores de 7 años gratis y podrás pagar en 10 meses. Ven con Iberia a Disneyland París reservando con BD Travel Brand en el 902-200-400, en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora.